www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Vladimir Guerrero Jr. y el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés, Mr. Moa. Me acompañan en el estudio JJ Pepe Chambi Campos.
Buenas tardes, muy buenas tardes, listo para la pelea.
Y el Bárbaro de Matanzas.
Muy buenas tardes, un programón lo que se viene hoy aquí, con muchos honrones y muchísimas estrellas.
Giordano Carmona, así es. Les vamos a tener un show repleto de acción deportiva, además del juego de estrellas, además del derby de honrones, además de Víctor Mesa. Vamos a hablar también de un poquito de fútbol, un poquito de tenis, un poquito de soccer, todo eso y mucho más. Vamos a ver si viene Juan Pendaz para hablar sobre la nueva copa de la NBA. No, no la liga. La copa de la NBA.
¿A quién se lo habrán copiado?
No, es original. Original, eso es original.
¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Y eso lo aprobó ya el sindicato de los jugadores?
Probablemente.
¿O no le preguntaron?
Probablemente sí. En lo que le tengo que dar crédito
a Silver.
A Silver diciendo que él no sabe si esto va a funcionar. O sea, él dijo que. Y no dijo esas palabras, dijo algo como que. Estamos copiando lo sí. que existe en Europa.
Correcto. No, no solamente eso, el próximo torneo, yo sé cómo se llama, la Supercopa o la Finalísima, que es el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa, eso se llama la Finalísima.
Sí. No, cualquier cosa. Y ven acá y no habrá una Supercopa donde jueguen los high school y los colleges.
No, o se puede hacer como una Champions League y jugar el Real Madrid entonces con el Miami Heat.
Correcto.
Y con el Y con Maccabi Haifa.
El ganador de Europa va a ganar contra el ganador de Estados Unidos y eso se va a llamar la finalísima. ¿Okay? Después de la finalísima, no queda más que la finalísima.
No, te faltaría la mundialísima, que después de eso. Pero mira, yo a mí lo siempre he oído que imita, fracasa. Esperemos que este no sea el caso. Yo creo que de la manera que está puesto, está hecho en el fútbol, es diferente por muchas razones que podemos tener en un programa. Pero yo no creo que... Vamos a ver.
Sí. Bueno, ¿qué les parece? Les prometo que vamos a hablar a fondo de la NBA y de la Copa de la NBA. Pero antes, Danilo, hazme un favorcito, ponme la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El toletero dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., se convierte en la primera combinación padre e hijo en levantar el torneo del ganador del derby de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, Vladimir Guerrero en Seattle derrotó a Randy Arozarena, el cubano mexicano, para alzar el trofeo de campeón del derby de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. El papá de Vladimir Guerrero Jr., Vladimir Guerrero padre, lo ganó en la edición 2007 en San Francisco. Y a propósito, Vladimir Guerrero padre es un íntimo amigo de Al Duro y Sin Guantes. Lo hemos tenido aquí varias veces. Inclusive cuando el partido de las estrellas se celebró aquí mismo en Miami, nos dedicó una entrevista de media hora donde lo conocimos a fondo. Así que, caballeros, las impresiones, tuvo que eliminar Randy Arozarena a dos de sus compatriotas para llegar a la final, pero falló por dos contra Vladimir Guerrero.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Este es un evento que para mí es para verlo ese día. Y no tiene ningún tipo de valor después que se acabe el día de hoy. O sea, hoy vamos a estar hablando.
Eso es más entretenimiento. Es más entretenimiento que otra cosa.
Si yo le digo quién lo ganó en 2014, puede ser alguien que de así fue fulano tal, pero.
Bobby Abreu. En 2014, no, Giovanni Céspedes.
Y se lesionó y estuvo fuera un mes.
Y ese día hubo la segunda mayor cantidad de cubanos en la historia. Estuvo Yasiel Puig y estuvo a los José Ángel Buesa. Pasó por el derby sin saber qué pasó.
Entonces, por eso.
Y ayer.
Por eso es que a mí no me significa. Quería que hubiera ganado a Rosarena, no solamente porque llegó a la final, sino porque es un pelotero electrizante. Creo que todavía no es ofensivo. Puede llegar a ser, pero no es ofensivo al público. No hubiera querido.
No, cae bien. Él cae bien. Sus cosas caen bien. Ayer, bueno, Randy Arozarena le gana en la primera ronda, le ganó a su compatriota Adolis García, quien es el padrino del hijo de Randy. So, hay una amistad entre ellos muy cercanos estuvieron. Hay que recordar que ellos dos firmaron con los Cardenales de San Luis, fueron compañeros de equipo en tres equipos en las menores con los Cardenales. Adolis vive en Tampa. Adolis hace su temporada muerta en Tampa y entrena junto también ahí con Randy. Le ganó 24 jonrones por 17. Ojo que el hombre que le tiró el BP, Beasley, el hombre que le tiró el derby, Adolis García, saca a Mao Alcántara.
Oígame.
El hombre era slider afuera. Adolis no pudo conectarlo bien. Después le ganó a un Luis Robert, 35-22. Algo tuvo una segunda ronda de otro planeta, Randy Arozarena. Y se queda, le faltaban 30 segundos y estaba a 4 cuadrangulares de Guerrero Jr. Muchos pensábamos, incluyéndome, que tenías chance para ganar. Desgraciadamente para él y para Tampa, incluso para muchísimos mexicanos también que lo estaban apoyando, no pudo ser así. No le dio la gasolina. Muchísimos swings realizó antes y ganó el dominicano. Pero te tengo algunos datos, Pepe.
Sí.
Algunos datos. Por ejemplo, Randy Arozarena dio 82 cuadrangulares. Fue el jugador que más jonrones dio en el derby.
Correcto.
Los batazos, si los suman, los 82 cuadrangulares de Randy caminaron un total de 33.304 pies. Para poner esto en perspectiva, son más de 10 kilómetros. Son más de 10.000 metros. Más de 10 kilómetros si empatan un cuadrangular con otro. La velocidad promedio de los batazos de él fueron a 101 millas. Es decir, que eran contactos de calidad. Le estaba dando duro ahora. En el caso de Luis Robert, quien dio el jonrón más largo a 484 pies, tuvo también los otros tres batazos más largos del derby. Y eso te habla de alguna manera. A Dolly no le fue bien, pero ya de los 8 integrantes que estaban ahí, de los 8 competidores del derby de cuadrangulares, ya 3 eran cubanos. 8. Este año han jugado 25 cubanos, han jugado Grandes Ligas, incluyendo a Víctor Mederos. 8 están en el juego de las estrellas, es decir, más del 30%.
Y pudieron ser 9 si no es Caroldi, lo cambian para Texas.
Eso te habla del estado ahora mismo de la pelota cubana, porque mucha gente,
la calidad.
Mucha gente lo asocia de que Cuba internacionalmente es de un esmerreír a otro, pero en el béisbol donde de verdad cuenta, donde vale, que hay aquí en Grandes Ligas, hoy por hoy, entre los latinos, yo creo que Cuba tiene la vanguardia.
Pero al mismo tiempo, ese es el talento, pero que se ha desarrollado fuera de Cuba. Porque sí, pues bueno, un sexto en juveniles. Y, por ejemplo, yo me recuerdo que por 2 años seguido aquí en los juveniles, creo que fue menores de 17, que estaba Zach Collins, el que jugaba a la Universidad de Miami. Apaleaban a Cuba, o sea, los apalearon 2 veces. No, o sea, el talento está ahí. Porque tú hablabas con los muchachos y ellos me decían, oye, tienen una primera base que es un fenómeno. Oye, tienen un shortstop que es increíble. Pero el desarrollo, no, la competencia.
Algunos ya vinieron también mayores. Algunos vinieron prácticamente hechos también. El caso de un Jenier Cano que llegó aquí con 29 años. Incluso pasó hasta por la Liga de Béisbol de Argentina. Para si ustedes no sabían que en Argentina se jugaba béisbol también.
¿Sí?
Pasó por ahí. El caso de Gurriel se fue más pequeño porque viene de una familia donde todo el mundo ha sido pelotero ahora. el día antes que se efectuó el juego de las futuras estrellas, todos esos muchachos sí se han desarrollado al 100% fuera de Cuba, todos. Los Ekequero, que es el segundo mejor prospecto de los Dodgers, los Jofre Zulueta, el caso de Yankiel Fernández, que del right field, además que Yankiel Fernández lidera hoy todas las ligas menores en carreras empujadas, muchos medios especializados lo llaman el Jordan Álvarez de las ligas menores, realizó un tiro del right field en el juego de las futuras estrellas a 103 millas. Del 2015 para acá, que es donde se empezó a medir todo esto con StatCast, ningún jardinero de los Rockies de Colorado, del equipo grande, ha hecho un tiro así. Entonces, el talento está ahí, lo que desgraciadamente todos estos cubanos han tenido que escaparse de una manera o de otra.
No, y yo estuve leyendo la comparación con Nolan Arenado. Nolan Arenado por 3 años que estuvo en la menor, fue líder en carreras impulsadas. Entonces están mencionando a este muchacho en la misma.
Sí, está ahí en la misma oración. Está en la misma oración que Nolan Arenado, pero y así hay muchísimos prospectos también cubanos. Hay más de 150 firmados ahora mismo.
Perdón, ¿cuántos jonrones conectó en total Randy Arozarena?
82.
Ya tú ves por qué varios peloteros se han lesionado después del derbi de jonrones, incluyendo dos veces Yoenis Céspedes.
Pero era otro formato. Yo creo que este formato, que es de 3 minutos, tú pones la intensidad máxima, pero por un tiempo determinado. No eran eso que eran 10 outs y los jugadores hacían 2.000 swings. Creo, y he hablado con varios expertos, varios entrenadores de bateo, entre ellos el profesor Ricardo Sosa, que ha entrenado aquí, bueno, a Julio Daniel Martínez, a Stanton, a Miguel Cabrera, a muchísimos jugadores, y me han dicho que sí, que antes, incluso Jorge Soler, yo le pregunté, Soler, ¿por qué no participas en el derby? Que sería un show, porque Soler cuando le da caen lejos, y Soler me dijo, tengo miedo a lesionarme,
claro,
tengo miedo a lesionarme, pero creo que es algo que se ha quedado también de alguna manera como enquistado, por lo que ha pasado antes, Este formato, y me parece muy atractivo para el entretenimiento, para la televisión. Sí, realiza muchos swings, pero creo que el tiempo no, ya le ha quitado que de alguna manera como que sobretrabajen.
Puede ser, pero demasiada casualidad que Yoenis Céspedes ganó dos veces el derbi de jonrones y las dos veces estuvo fuera un mes después del derbi de jonrones.
No, pero una vez le cayó otro un puerco.
Sí, no, esa fue otra, no, y se cayó el caballo.
Y hablando de Yoenis Céspedes, que es durante la temporada de con los Mets, se desapareció. Ahorita vamos a tocar el tema de Víctor, que me parece muy interesante. ¿Eh?
Correcto. Es más, vamos a tratarlo ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, Víctor Mesa, que fue, vamos a ser sinceros, los Marlins se sentían presionados en firmar a un pelotero cubano. Esto fue cuando no tenían a ningún pelotero cubano, José Fernández lamentablemente, bueno, murió, y entonces ellos dijeron, vamos a tratar de buscar un cubano de alto nombre, y vamos a contratarlo, dejarlo que esté en las ligas menores un año, y lo subimos. Víctor Mesa, 5,250,000 dólares de bonificación solo por firmarlo. Bueno, ha sido, yo creo que hablo por todo el mundo, un desastre total y completo en las ligas menores, bateando alrededor de 200 con problemas de indisciplina. Nunca se les ha ocurrido subirlo por más de una semana a las grandes ligas.
No, y
lo siguen bajando.
Ni café ha tomado en grandes ligas.
Increíble. Entonces, damas y caballeros, ahora resulta, recuerden que hemos hablado aquí la lista restringida. Cuando un pelotero profesional de grandes ligas lo ponen en la lista restringida, generalmente es por razones que no tienen nada que ver con el béisbol. La mayoría de los casos incluyen indisciplinas, problemas legales, problemas con los compañeros, problemas con la gerencia, problemas de indisciplina, como he dicho. Y generalmente es el fin de la relación entre el pelotero y el equipo. Aquí tengo dos expertos en la materia que conocen muy bien de este caso. Caballeros, Víctor Mesa, ¿qué más se puede hacer con él?
Yo creo que Víctor Mesa, y lo hemos comentado ya en varias ocasiones, fue un experimento que se veía malo al principio y resultó ser peor. Los Marlins, como tú dijiste, cuando llegó aquí Derek Jeter pensó que se conocía todo y que él podía tocar la comunidad. A mí nunca se me olvida que yo fui a una conferencia, no una conferencia de prensa, sino un meeting que tuvieron con los sponsors, o sea, con los patrocinadores, y sacaron, estaban hablando del café cubano, el café cubano, el café cubano, y cuando nadie sabía quién era, qué café cubano se estaba hablando, resultaba ser que la muchacha que estaba vendiendo lo que vendía era café brasilero y arábico. O sea, no tenía nada que ver. O sea, eso te enseñaba el pulso de la comunidad, como lo tenía Jerry Jeter. Ahora sí, un gran shortstop en los Yankees, pero como administrador no sabía. Y entonces él tuvo la presión de firmar a estos muchachos, pensó que traerlos. Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, Pepe, aquí hubieron personas que se volvieron locos. Correcto. En esta estación, con la firma de los dos. Y el hecho de que imagina que se pudiera sentar en un palco a ver el juego, Víctor Mesa, el desagradable Víctor Mesa, y nunca funcionó.
Mira, sobre todo, los Marlins pagaron $5,250,000, que cuando tú lo miras en términos monetarios por un equipo de Grandes Ligas, es propina, no es mucho dinero. Pero internacionalmente lo que significa eso es que tú le estás dando el 90%. En el caso de los Marlins este año fue el 95%, porque los Marlins tenían menos de $6 millones para gastar internacionalmente, ya que esto es un presupuesto que te asigna a ti las Grandes Ligas en dependencia de varios factores. Habían jugadores para tú contratar, como un Julio Pablo Martínez, que está en AAA este año, bateando .350 con 28 bases robadas, y juega centerfield. Los Marlins no. Julio Pablo firmó por $300,000 con Texas. Había un lanzador que, si bien tú sabes, no le ha ido como él esperaba, que era un Sandy Gastón con Tampa. Era un prospecto top ese año. Un lanzador que tira 100 millas. No. Ellos le dieron todo el dinero a Víctor Mesa. Todos sabían, todo el mundo sabía lo que Víctor Mesa no podía hacer, que era batear. Sí, el muchacho es un centerfield premium. A la defensa es excelente, tiene muy buen brazo, corre bien, pero primera no se puede robar. Tú tienes que llegar a primera, tienes que batear para llegar a primera. Y es lo que ha tenido él. Cuando tú miras las estadísticas, este año, primero que todo, y vamos a llegar después el por qué entra en la lista de restringidos, este año batea literalmente menos de lo que pesa. Él está listado que pesa 200 libras y está bateando 189. No le fue bien, no le ha ido bien, pero no le ha ido bien este año, no. Batea de por vida en ligas menores 233. Da un doble cada más de 40 turnos y un jonrón cada más de 136. Entonces, cuando tú miras estos números, no te dicen verdaderamente y te hacen pensar por qué lo firmaron. A sabiendas de esto, porque un pelotero que en la serie de Cuba sea un bateador de 250, sabes que no está para dar el paso. Para poner en perspectiva esto, Yulieski Gurriel, en su último año en Cuba, después que le quitaron 12 turnos, bueno, que se lo sumaron, batió 500. Batió 500. Entonces, no le fue muy bien. Y el problema, él no está teniendo mucha participación. El equipo lo tiene en un jugador de rol de suplente del suplente. Ahora mismo, en la AAA de los Marlins, no se puso de acuerdo y tuvo unas discusiones con el cuerpo técnico, con los coaches. El equipo iba, y lo que me dicen a mí, tú sabes, fuentes dentro ya del equipo de Jacksonville, que iban manejando de Jacksonville a Gwinnett, que es la sucursal de AAA de los Bravos de Atlanta, para jugar. Y esto sucedió el día 20 de junio, cuando llegó, se bajó desde el bus, le dijo, yo no voy a jugar, no estoy en la... No, se bajó, se montó en un carro, y los Marlins no han sabido más nada de Víctor Mesa. Automáticamente, ya, el equipo lo pone en la lista de restringidos. ¿Qué significa esto? Que tú, ellos no te han votado, pero tú no eres libre. Entonces tú no puedes jugar en ningún otro equipo, tú no puedes jugar béisbol. Mientras tú estés en esa lista, ningún otro equipo puede tomarte. Ojo, esto es un movimiento de los Marlins que verdaderamente no lo entiendo. Déjalo en libertad y ya, porque de todas maneras nadie lo va a tomar tampoco. Con estos números nadie lo va a tomar tampoco. ¿Qué le queda a los Marlins? Esperar que el hermano, que firmó por $1,000,000 ese año también, pueda desarrollarse. Tiene 21 años el hermano ahora mismo. So, tiene un chance de seguir. Aunque no le ha ido bien esta temporada, ha ido paulatinamente, tú sabes, mejorando. Ha mostrado señales de progreso. Y esto es lo que los Marlins están esperando para ver si este experimento de los hermanos Mesa en Miami llega a funcionar.
Pero vamos a ser sinceros, Esta firma era firmar a Víctor Mesa padre. O sea, esta firma fue para firmar a Víctor Mesa. O sea,
¿cuántos años tiene Víctor Mesa?
No, como pelotero, sino cuando digo firmar a Víctor Mesa, porque volvemos a lo mismo sin tener con concepto de lo que es la comunidad, era firmar a Víctor Mesa, sí, pensando que Víctor Mesa iba a traer un público, sí, de las personas. Entonces, correcto, vamos a poner Víctor Mesa, vamos, entiendo, a firmar a los hijos, vamos a darle a este y al otro. Y ahí fue donde...
No, algo... Estos Marlins tienen muchísimo que trabajar y se habla cuando tú hablas con los scouts en el mundo del escauteo, y te dicen que después de esa firma, y ahí están los datos, los Marlins no han firmado más a un cubano por un bono grande. Ellos firmaron después a Gidi Capé, que le dieron 3.5 millones, pero Gidi Capé ya estaba palabreado desde antes, porque en ese momento era menor de edad. Después de eso, los Marlins solamente han firmado a cubanos por $10,000 o $15,000.
Mira, yo cada vez que oigo el raciocinio de que aquí van a ir a ver la pelota porque son cubanos. En el año 97, me voy a remontar cuando le iban pichado aquí. Habían dos pitchers cubanos. Él y Alex Fernández. Uh-huh. Estaba Kevin Brown, estaba Alex Turr, uh-huh, y estaba Tony Saunders. Entonces, ¿cuándo era cuando menos personas iban a los juegos?
Cuando pichaba Liván
y cuando pichaba Alex Fernández.
O sea que, sí, pero con José Fernández pasó totalmente lo contrario.
Era diferente. Te voy a explicar por qué. Porque José Fernández era un talento. José Fernández era un Cy Young. José Fernández, el contrato de Gerrit Cole con los Yankees, 99% iba a ser para José Fernández. Era una estrella, correcto, José Fernández. Y además de eso, cubano, balsero. El público de Miami se identificaba mucho por las mismas situaciones.
Y tenía carisma arriba de todo eso.
Exacto,
también. Arriba de eso, sí, tenía carisma.
Correcto, correcto.
O sea, unía todos los...
Muy bien.
Todos los pedazos.
Caballero, yo les prometo dos secciones de béisbol para terminar el programa, pero música, maestro, recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, 786-691-9931, nuestro número de WhatsApp. Ya tenemos más de 40 miembros en nuestro sistema de WhatsApp. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, baloncesto de la NBA y fútbol soccer después de estos mensajes.
Radio Martí presenta El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.
No se pierdan El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas el martes 11 de julio a las 8 de la noche, el viejo circuito contra la Liga Americana.
Soy Haroldi Chapman y estás escuchando Radio Martí.
Recuerden, el martes 11 de julio, El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, Silver y la NBA descubrieron América. Sí, viendo cómo funciona el baloncesto europeo y el fútbol europeo, se dieron cuenta después de 80 años de que no solamente en Europa existe la Liga Nacional de Baloncesto, donde juega el Real Madrid, Barcelona, el Sabadell, el Llobregat y todo eso, sino que también se las arreglaron para tener una copa de baloncesto. ¿Por qué? Porque en Europa, no solamente en fútbol, sino que también en voleibol y en baloncesto, les encanta repartir los trofeos. Tú puedes ganar la liga, pero que otro gane la copa y que otro gane esto, y que otro gane la Champions, el otro gane la Europa League, el otro gane la Super League, el otro gane el finalísima. Y eso es lo que la NBA quiere copiar justamente para que tengamos dos campeones y el próximo año celebremos la Supercopa de la NBA, que sería el ganador de la liga contra el ganador de la copa, y luego se juegue la finalísima entre el ganador de Norteamérica contra el ganador de Europa, que es casi siempre el Real Madrid en baloncesto también. Así que aquí
Barcelona,
tenemos
Barcelona.
Aquí tenemos a sí, yo sabía que tú ibas a decir eso. Sí, sí. Aquí tenemos a varios expertos en la NBA que van a hablar durante los próximos 15 minutos de la nueva Copa de la NBA y del nuevo invento, porque ellos están por ahí promocionando esto como si hubieran descubierto América. Mr. Juan, tú vas de primero porque tú rompiste la noticia aquí ayer.
Así es. Bueno, hay una cosa, este formato no es que van a parar la NBA, se van a acordar ciertos partidos para que en noviembre y diciembre los equipos que están dentro de estos seis grupos puedan jugar, y esos partidos, aparte de que tú estás jugando un torneo, una copa dentro de tu propio calendario también de la NBA, ¿no? Va a ser diferente, porque yo me recuerdo que cada copa se paraba y se hacía esa copa y terminaba. No, aquí va a ser que ciertos juegos, la mayoría los martes y los jueves, tienen que coincidir con los partidos de la copa a la misma vez. Y esto va también a sumarle puntos a la temporada regular de la NBA. Así como ayer lo escuché en las cadenas, pero es un poco extraño.
Hay, ¿no?, que andar con un calculador ahora, ¿no?
Sí, para jugar, es un poco extraño, porque aquí lo que yo estoy mirando y lo que yo he analizado es que estos equipos le están dando oportunidad a equipos que no han logrado ganar el trofeo de Larry O'Brien, que pueda ganarse esa copa. Y es lo que decía Pepe, o sea, posiblemente no creo que va a ser ese año, pero en años futuros, porque esto ya viene pensándose desde hace 15 años, no es de ahora. O sea, no es una cosa de que lo lanzó Aaron Silver y ya se va a hacer, no.
Hay un poquito.
Porque aquí lo dice, durante 15 años.
La burocracia en la NBA está grande.
Sí, grandísimo. Entonces, lo que están buscando es que estos equipos puedan lograr ganar una copa dentro del mismo torneo de la NBA.
Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso de esto. Dicen que el que imita fracasa. Segundo, los jugadores de baloncesto no están contentos. Ya han dicho que ellos no le ven a esto sentido. Inclusive, vamos a ser sinceros, lo que no van a ganar son 500 mil pesos si gana el equipo tuyo gana. Nah. 500 mil pesos para esta gente.
Es propina.
Exactamente.
Y pueden ganar cerca de $1,000,000. Los cuartos finalistas, si tú llegaste a los cuartos finalistas y pasaste, los que están en los cuartos finalistas ganan 50 mil. Los que están en los semifinalistas ganan 100 mil. Los que están en la escuadra finalista, ¿ok?, gana 200 mil. Sí, y el que gana el campeonato gana 500 mil.
Pero cuando tú tienes un contrato de $20,000,000 al año.
Ah, no, eso es migajas. Eso es migajas.
¿Y no se dan cuenta cuando le entra en la cuenta?
Eso es para Christmas.
Eso dice, mira, para los regalitos de Christmas.
Otra cosa que yo veo en este torneo, que como tú explicaste, no es que se va a parar, no se va a parar, sino que ciertos juegos valen
para la copa.
Para la copa. Si uno de esos juegos es, como le llaman aquí, dos juegos uno detrás del otro, donde la gran mayoría de los jugadores se sientan, ¿tú crees que tú le vas a poder decir a un Kyrie Irving o a un Kevin Durant, no, oye, tienes que jugar porque vamos a tener puntos para establecer, ¿para qué? Aparte, no, una cosa.
Oye, el calendario, porque a lo mejor los juegos que te tocan ahora a ti de la Copa, te tocan contra Denver y contra Sacramento.
No, ya los equipos están escogidos.
Y no te toca Oklahoma. Y no te toca contra Oklahoma.
No, entonces, sí, lo curioso acá es que son cuatro juegos en la primera fase. Y esos cuatro juegos, dos lo vas a jugar en casa y dos fuera de casa. Sí, pero no es que tú vas a jugar en casa con Milwaukee y después juegas fuera de casa con Milwaukee. No. Es al que le toque.
Por eso.
Pero igual, cuando te toque con Milwaukee, da lo mismo que juegue en casa o fuera de casa.
En el grupo 2 que está los Heat, los Bucks, los Knicks, los Wizards y los Hornets, ponle que tú en casa te toque con los Wizards y Hornets. Pero fuera de casa te toque con los Bucks y los... Vamos a poner el Heat, ¿no? Estás hablando que fuera de casa estás jugando con dos mejores y dentro de tu casa estás jugando con dos de los peores. Vamos a ver qué pasa. Esta es la primera vez que va a suceder.
Otra cosa, y me voy a referir a lo que es el fútbol americano y lo que es el baloncesto colegial. Aquí no le dan valor a ciertos torneos. Por ejemplo, el NIT, el National Invitation Tournament, que es de college. Aquí el ganador de eso es como un insulto. Es más, muchos equipos sí. No quieren ir, ¿ok? Estamos hablando de college. Los torneos esos antiguamente, entonces te vas para el fútbol. Es
que hay muchísimos bowls.
Entonces los bowls
que la gente ni quiere.
Exacto, te
es
dicen.
Mejor perder, no, es mejor perder que jugar el bowl ese.
Exactamente. Entonces, y vaya, yo no estoy siendo escéptico. Yo estoy abierto a ver cómo funciona esto. Ahora, Juan, lo que no he podido captar en todo esto, es el porqué.
Yo creo que uno de los porqué, y ayer lo enfatizaron, es eso, de que hay equipos que por su valor o porque no tienen los jugadores suficientes para tú llevarlo a los playoffs o estar entre los mejores. Puede llegar a los playoffs, pero en la primera ronda siempre lo eliminan. Es como un punto de decir, bueno, aquí vas a tener una copa.
Vamos a ponernos en este año. Vamos a suponer que la gane.
Dos equipos de la muerte, pero están los dos en el oeste. Porque recuérdate que aquí se está jugando algo como se jugaba antes el torneo, que el este juega con el este, el oeste con el oeste. No hay equipo de que, bueno, sí, no, si los está jugando con Denver, no hay interliga.
Déjame hacerte una pregunta. Vamos a suponer que este año hubiera ganado el torneo los Atlanta Hawks. ¿Tú crees que a los Atlanta Hawks les hubiera interesado decir somos los campeones de
la Copa de la Liga?
Se sienten
inferiores,
se
¿no?
sienten inferiores. O sea, yo creo que tendrá que pasar una generación.
Y Roma no se hizo en un día. Se hizo en un día. Yo creo que
pero el atleta está aquí.
Pero eso de que para que ganen equipos, busca todas las copas de las ligas, que la ganan los mismos equipos siempre. Porque el equipo,
casi siempre,
el
sí.
equipo fuerte, el equipo fuerte, aunque no juegue con los mejores, es superior al otro equipo. Es superior al otro equipo.
Siempre que va a sobresalir.
Es superior al otro equipo. Y entonces en los partidos donde de verdad te haga falta, vas a traer.
Y
a
lo
la
curioso
gente.
De esto es que son seis grupos, ¿no? Cada primero de cada grupo está clasificado. Y en otras palabras, los dos mejores segundos del este y el mejor segundo del oeste son los ocho equipos. O sea, es algo parecido como el torneo play-in, que al principio sí. lo criticaron, pero yo al torneo play-in le doy un poquitico más de valor. ¿Sabes por qué? Porque tienen dos equipos más ahí la oportunidad de entrar en los playoffs. Le estás dando al 9 y al 10 una oportunidad. Claro, ese 9 y 10 tiene que ganar. No, bueno, el Miami Heat se quedó en octavo. Perdió el primero, pero le ganó al que ganó del 9 y el 10. Entonces, es la oportunidad de que el que pierde el 7 y 8 tiene otra oportunidad para vérsela con el ganador del 9 y el 10. Entonces, lo mismo el 9 y el 10. Tiene que ganar dos para tú poder ser el número 8. Es un poco enredado. A veces tú dices, wow, pero por lo menos le estás dando dos oportunidades más a que dos equipos puedan lograr estar por lo menos en el octavo lugar. Porque el 9 y el 10 lo único que pueden estar es en el octavo lugar.
Yo creo que si no hay algún incentivo económico superior
a esto.
Bueno, este es el primer año. Yo creo que tienen que subir. Este es el primer año.
Pero caballeros, esto se nota que está hecho para la televisión.
No, eso es de calle. 100%. De calle.
Y a mí que no te sorprenda que TNT o TBS y ESPN hayan pedido este torneo.
No, ahora bien, Pepe, si esto va a tener algún tipo de seguimiento, será en las finales un poquitico, porque recuerden que,
pero es que las personas
tú nunca
no
van... saben, o sea, nadie sabe lo que va a estar pasando durante la temporada. Tú vas a estar viendo juegos. Ah, mira, Atlanta le ganó a Miami. Ah, pero fíjate, este es el juego que
este
cogieron,
juego que de la, ese,
cogieron tú, un punto para que, o sea, vas a tener que llevar dos estadísticas. Lo cual la NBA va a vender y todo esto, pero desafortunadamente yo creo que esto es una cosa generacional, van a tener que pasar varios años, porque, sí. porque ya hoy en día los atletas están diciendo que están en contra de eso.
Pero o sea,
mira. Lo mismo pasó con los play-in, pero ya hoy por hoy LeBron James, que fue uno de los primeros que dijo que no, que el play-in no le interesaba, que eso no para él, sí. que eso era una burla, hoy por hoy le interesa el play-in, mira. Porque estuvo en el play-in y gracias al play-in clasificó.
Esto está hecho para que otro equipo, además del campeón nacional, tenga la oportunidad de ganar un trofeo importante y luego juegue contra ese campeón. Vamos a decir que los Trailblazers de Portland se pongan las pilas y que por dos semanas al año estén en la cima del baloncesto y ganen este torneo. Imagínense, es un tremendo
mérito. Pero ¿cuántas veces ustedes han visto que en el soccer, por ejemplo, el Alcorcón gane? O que gane el Numancia
pero
una
mira,
copa.
Sí, pero ha habido supercopas que cuando tú miras, tú dices, sí, está el líder que ganó Real Madrid, Barcelona o el Paris Saint-Germain. O sea,
¿cuándo fue la última vez en España que el ganador de la Liga ganó la Copa? Hay que remontarse al Barcelona hace más de una generación. Pero eso hace años.
Pero siguen siendo torneos incluso, y son torneos históricos, donde los equipos principales no le prestan la atención debida. Incluso ganar eso te tienen... El Barcelona es el club español que más Copa del Rey ha ganado, por ejemplo. Te miran como un torneo de segunda, un torneo segundón. Y es una competencia que lleva 100 años.
Pero te ponen la Supercopa Española que te paga 10 millones de euros solamente.
Pero lo hacen por eso. Lo hacen por eso, para
que al final... Así lo van a hacer aquí también.
Lo van a hacer.
Para dar otro partido.
No creo que sea en el primer año, a lo mejor ni en el segundo. Pero eso viene. Eso viene. A lo mejor puede ser, mira, el campeón de la Copa de la NBA con el campeón de la Copa Europea.
No, primero, que no te sorprenda que si dentro de 5 años...
contra Liga.
Si dentro de 5 años vayan el campeón y subcampeón de la Liga, de la NBA, contra el campeón y subcampeón de la Copa de la NBA a jugar un torneo tipo Supercopa Española en Tokio o en China, que no te
en Arabia.
En China, que no te sorprenda, sí. Y eso
dentro de 5 años. Es el embajador.
Es el embajador. Correcto.
Claro.
Y cobrando 50 millones de dólares por jugar 5 partiditos, ¿ok? 5 partiditos, 50 millones de dólares, 10 millones por partido.
Vamos a hablar, porque la Copa, se va a seguir hablando a medida que vaya avanzando cuando empiece la NBA y eso. Y esto, la Copa prácticamente ya ahorita, porque ya ahorita estamos en octubre, noviembre y diciembre. Pero, ¿qué tú crees del contrato que le dieron a Greg Popovich? Todo el mundo decía que un nombre, ahí lo estábamos comentando acá con...
Eso no es nada comparado a Pep Guardiola.
No es nada.
Nada.
Por favor.
Pep Guardiola gana 17 millones de libras esterlinas al año.
Okay.
Al año, hasta que él le dé la gana de dejarla de ganar.
Libras esterlinas.
O sea, por ahí de 23, 24 millones de dólares.
Es un dinerito, porque esas están un poquito por arriba.
No, el problema de Popovich es que a mí Popovich, cuando todo el mundo lo tiene como un genio, todavía no lo he visto ganar sin estrellas. O sea, todavía no lo he visto ganar. O sea, no ha ganado nunca. Sin Robinson, sin Tim Duncan, no ha ganado nunca. Ahora le pusieron el chiquito este aquí, que yo creo que, en mi opinión, las bolitas esas estaban arregladas. Supuestamente eran ¿cuántos eran? 14 tines, ¿no? Eran 8 tines.
Sí, 14 tines, 14 tines.
Entonces, él...
14 equipos.
Yo diría que Greg Popovich es el Tony La Russa del baloncesto. El tipo que se cree que inventó el deporte. Y él... Si yo estuve en una conversación con él, le diría, chico, está bien, todas esas cosas que tú has dicho, pero ¿cuándo has ganado sin esta gente? Porque todos los años es horrible.
Sí, pero es difícil ganar sin nadie también.
No, pero, sí, cuando yo digo sin ganar, no quiero decir ganar
el campeonato.
Tener tienes championables. Usted busca los récords de este señor sin esa gente para que tú veas que son horribles. O sea, por ejemplo, este año estaba creo que como 14 partidos por debajo de...
Muchos muchachos jóvenes también tenía San Antonio.
Sí, mira, San Antonio,
muchachos jóvenes
y
también.
Este año no se espera que San Antonio haga una gran cosa. Sería un milagro que estuvieran en los playoffs este año con Wembanyama, y en el caso que no se lesione.
¿Podrá Wembanyama bloquear algo o no? ¿O no puede bloquear?
¿Bloquear?
Porque lo veo que se la donquean por arriba caminando.
Tampoco así. Yo he visto los partidos de Wembanyama y, en el primer partido que hizo, 5 bloqueos. En el segundo, 3 bloqueos con casi 30 puntos y 12 rebotes. O sea, recuerda que está comenzando. Y no es lo mismo tú jugar con gente nueva también, pero cuando ya tú tienes un grupo al lado tuyo que están experimentados, o sea, como ya tiene 2 o 3 años este equipo que tiene San Antonio, tiene 3 o 4 jugadores que llevan 3 años con ellos jugándose, ya esto le va a dar más confiabilidad a ellos. Además, se conocen la estructura. Si él se deja guiar, yo creo que va a poder lograr... Va a ser difícil estar en los playoffs, pero sería una sorpresa que los San Antonio Spurs, con un jugador y más el núcleo que tiene, lleguen a estar en los playoffs.
Bueno, caballeros, yo creo que le hemos dado bastante al baloncesto de la NBA y a otras ligas del baloncesto del mundo. ¿Qué les parece si vamos bien rapidito al balompié fútbol soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Paquito Valdés está soñando con una final en la Copa Oro con CACAF entre Panamá y Jamaica. En este momento, en Las Vegas, Estados Unidos es el favorito para derrotar a Panamá mañana en la primera semifinal a las 7:30 en San Diego, California. Y también México es el favorito para derrotar a Jamaica a las 10 p.m. mañana en Las Vegas. Cuando digo mañana, el miércoles, aunque este programa se escucha el miércoles por la madrugada. Pero Daguito Valdés ha dicho que él en este momento da a Jamaica y Panamá como los favoritos porque ni México ni Estados Unidos tienen a su selección nacional participando en este torneo. La mayoría de los norteamericanos son los suplentes de la selección. Panamá sí tiene a su selección nacional. Jamaica tiene a jugadores de la Liga Premier de Inglaterra que no dan la talla, pero como tienen una abuela jamaiquina, pueden participar y jugar para Jamaica. Y México va medio, ha traído varios titulares, pero no todos. Así que ya dentro de unas 36 horas nos vamos a dar cuenta si Daguito Valdés tuvo razón y Jamaica y Panamá avanzan a la final de la Copa Oro con CONCACAF.
Yo diría que yo le iría a Estados Unidos y a México. Basado en el track record.
Bueno, obviamente, todo el mundo fuera de Panamá, ¿te entiendes? Fuera de Panamá y Jamaica quieren que vaya a Estados Unidos y México. Primero,
no, eso, la televisión.
La televisión está en este momento rezando para que sea, aunque no sea la selección norteamericana, les da igual. El mero hecho de que sea Estados Unidos contra México, ya te aseguras 200 millones de televidentes. No,
los organizadores. Correcto. Ese estadio Estados Unidos-México.
Correcto.
La raza llena.
Correcto. Sí. El problema que tiene Estados Unidos, y no solamente es con México, Estados Unidos es el único país del mundo que no puede jugar un partido como local. Porque donde quiera, tú sabes lo que hizo Estados Unidos para cuando jugaba contra México. Porque se dieron cuenta que en San Diego, Los Ángeles, cualquier lugar en Texas, habían más mexicanos que norteamericanos cuando jugaba Estados Unidos como local. Se fueron a Columbus, Ohio, ¿okay? Donde ellos pensaban que los mexicanos no iban a llegar. Mexicanos de Chicago fletaron 20 guaguas y llenaron el estadio en Columbus, Ohio, para un partido. Y México derrotó a Estados Unidos y la 80% del estadio era mexicano. Pero ese problema lo tienen con Jamaica. Tú ves Estados Unidos jugar en Washington D.C. con Jamaica y tú piensas que estás en Kingstown. Lo tienen con El Salvador, lo tienen con Honduras, lo tienen con Guatemala, lo tienen con cualquier país del mundo. El único quizás Paraguay, Uruguay, que no hay tantos. Quizás, de repente. Pero cualquier otro país latinoamericano, tú piensas que estás en el país del contrincante y no en Estados Unidos. Y es el único país en el mundo que tiene ese problema.
Bueno, porque como el deporte no ha sido el estandarte, yo creo que a medida que Estados Unidos vaya ganando, montándose en la guagua.
Y yo te seré sincero, yo creo que hoy, y Estados Unidos no llegó a su mejor equipo, pero hoy yo creo que el gigante de la CONCACAF es Estados Unidos, sin duda. Por encima de México.
Correcto.
Por encima de México. Desde el Mundial del 94 a la fecha, el soccer, el fútbol, ha crecido muchísimo, muchísimo en los Estados Unidos. Incluso hay ciudades que tú nunca te ibas a imaginar, porque sí, en las ciudades que están cerca de la frontera sur, en Texas, en California, hay muchos mexicanos y dicen, bueno, el fútbol ahí puede crecer. En Seattle, el Seattle Sounders es lleno. Todo el mundo va a los parques, bares y de ahí va a ver el juego.
Estamos de acuerdo, pero si tú le preguntas al ciudadano norteamericano común y corriente, en este país hay 340 millones de personas, el 70% te dicen que el fútbol soccer es un deporte de mujeres y de niñas. Y déjame decirte, las mujeres americanas son 3 veces medalla de oro en las Olimpiadas y 3 veces campeonas mundiales. Te lo dicen con toda la razón del mundo. Lo que nunca van a poder hacer, es más, ni siquiera Brasil en el fútbol masculino ha hecho lo que ha hecho Estados Unidos en la mitad del tiempo en el fútbol femenino.
No, el dominio es total.
Total. Y por eso te dicen, ah, no, el soccer es un deporte de mujeres. Y la prueba está que nosotros somos campeones del mundo y somos campeones olímpicos.
Pero tú sabes, por qué y sabes quién tiene la culpa. Y yo estoy de acuerdo que incluso hasta más del 70% piensa así. Pero ¿sabes de quién es la culpa? De las televisoras. Que no le han dado al soccer.
Sí.
También, porque los que pagan,
porque no
lo ponen.
No pueden poner anuncios, tienen que transmitir 45 minutos sin poner un anuncio y no hay ni una sola cadena de televisión en Estados Unidos que tenga eso.
No, que le interese, porque no le pueden dar el horario premium. No se lo pueden dar.
Yo creo que otro de los grandes problemas que los ayudaría tremendamente es cuando permitan que los equipos universitarios puedan tener equipos de soccer y que no el título 9, que quiere decir que tú por cada hombre tú tienes que tener una mujer atleta, pero ojo, le han dado un beneficio al fútbol, porque como el fútbol necesita tanto, entonces el fútbol solamente una tercera parte es la que cuenta para eso. El día que hagan eso, tú te imaginas, y nada más que voy a estar aquí en el estado de la Florida, Florida State, Florida, USC, que puedan tener equipos de fútbol, porque el único que lo tiene por aquí es FIU, el único.
Muy bueno, ¿eh?
Muy bueno, todos saben también entre los primeros ocho.
Y ahora estamos diciendo esto con toda la confianza del mundo. Mira, el Mundial Femenino viene ahora, dentro de 3 semanas, en Nueva Zelanda y en Australia. Y yo te aseguro lo que tú quieras, que se va a romper récords de audiencia de televisión. Cada Mundial Femenino sigue bien. Y algún día, no ahora, pero quizá dentro de 30 años, no va a alcanzar al fútbol masculino, pero va a llegar bastante cerca, el Mundial Femenino al Mundial Masculino. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a ponerles el promo del partido de béisbol de las Grandes Ligas el viernes, y regresamos con Wimbledon y tenis. Ya tenemos los primeros 4 cuartos de finales para el miércoles en el campeonato de tenis británico Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Danil Medvedev, el ruso, va a jugar contra Christopher Eubanks, que ha sido una sorpresa total y completa. Es más, Danil Medvedev está rankeado, óigame a mí, está clasificado número 3 y Christopher Eubanks ni siquiera estaba entre los mejores 40 cuando comenzó el torneo. Carlos Alcaraz, el español número 1, contra el danés.
¿Contra quién?
El danés Holger Rune.
Ah, okay.
Porque la E es muda en Dinamarca.
Okay.
Holger Rune.
Okay,
así que,
okay,
y.
Okay,
en la, no, eso no es nada. Oye esto. En la rama femenina, Madison Keys de Estados Unidos contra la número 2, Arina Sabalenka. Y espérate.
¿Y ahora?
No es nada.
¿Ahora?
Ons Jabeur, número 6 de Túnez, contra la muchacha de Kazajstán, Elena Rubalkina.
No.
¿Viste? Una maestría.
¿Un lingüístico?
¿Alguien te había dicho a ti que tú ibas a venir aquí a aprender a
increíble, fíjate, que estoy tomando
una
nota.
Una fonética increíble.
Estoy tomando nota.
¿Viste? Oye, Bayern de Múnich, Borussia de Mönchengladbach, Bayer Leverkusen. Ok, para que tú veas. Cosa. ¿Viste?
El hombre está duro.
Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven. Para que tú veas, hay que pronunciar tu nombre como se
dice. ¿Y los españoles?
Alcorcón. Barcelona. Valencia. Bueno, damas y caballeros, mañana vamos a los otros partidos de cuartos de final de tenis. Ahora pasamos a la sección favorita del Bárbaro de Matanzas. Put me in, coach. Juego de las estrellas repleto de sangre latinoamericana, Ronald Acuña Jr. de Venezuela, Julito Martínez de Jayalía, cubano-americano, Nolan Arenado, cubano-americano, Luis Arraez de Venezuela. Estoy hablando entre los titulares, ¿ok? Orlando Arcia, venezolano, pero me dice el Guajiro Peña que tiene sangre cubana. También.
Eso siempre he dicho.
Sí, correcto. Ahora, nunca me pudo decir cómo es la cosa, pero me dice que tiene sangre cubana. Una bisabuela o algo por el estilo. En la Liga Americana, el japonés Shohei Ohtani no es sangre latina, pero se las trae.
No, será humano.
Será humano.
Randy Arozarena, mexicano-cubano, porque él es celebrado por 2 países. Yandy Díaz, otro cubano, y Adolis García. Estos son los peloteros nacidos fuera de Estados Unidos o de sangre latinoamericana que van a participar como abridores en el juego de estrellas. Y hablando de abridores, oigan esto, ok, Zach Gallen de los Diamondbacks de Arizona, 11 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.04, con Arizona, no sé si me oyeron eso, Arizona, contra Garrett Cole, ya que Shohei Ohtani no pudo ser el abridor, 9-2 con efectividad de 2.85. ¿Qué le parece los dos abridores?
Y pensar que Zach Gallen era de los Marlins.
¡Ah! También Nathan Eovaldi, mira qué bien que le va, y lo votaron.
No, bueno, Andrew Haney, que ha lanzado bien, incluso los Yankees, ahora en Texas, y lo cambiaron por Josh Chisholm, y Josh Chisholm todavía brilla por su ausencia, eso... un partidazo. Y tú ves, por ejemplo, en la Liga Americana, donde tres regulares nacieron en Cuba, eso te habla, imagínate, el 33% de los jugadores regulares de la Liga Americana son cubanos.
Correcto.
Cuando te pones a ver, sí, tienen a Otani, que no creo que sea de este planeta, es de otro planeta, pero tienes también a jugadorazos como Semien, que viene de una temporada fatal, pero y Texas le ha dado un resultado enorme. Tienes a un Corey Seager, fíjate cómo... por eso es que Texas también está hoy como está, por Adolis, por Corey Seager, por Marcus Semien. Y si te vas para la Liga Nacional, Julio Daniel Martínez. Me gusta más Julio Daniel que JD. JD.
A mí me gusta Julito. Aquí Julito. Le bautizamos del día. Julito. Julito. Y él sabe que le decimos Julito.
Julito. Daniel. Está Nolan.
¿Sabes por qué? Arraez. Porque él es de Jayalía y hubo otro Julito de Jayalía muy famoso, ¿no? Que es un alcalde.
un alcalde.
Los Abridores, ¿tú crees que van a lanzar más de un inning?
Dos.
Tal vez dos.
Pero hay que ver porque Gerrit Cole lanzó el sábado, que fue un partido que le traímos aquí a ustedes por Radio Martín.
Correcto. Quizás le den un inning.
Y lanzó 7 1/3 el sábado.
Yo creo que él lanzó.
Lanzó 90 y pico, casi 100 picheos, 98, 99 picheos. Sí. Lanzó.
Tienes razón.
Incluso Framber Valdez, que es el dominicano que está ahora mismo de líder en efectividad de la Liga Americana, dijo en conferencias de prensa ese día, él lanzó 104 picheos. Y él dijo, si a mí no me van a poner para abrir el juego de las estrellas, sáquenme. Bueno, lo sacaron.
Sí.
También, muy inteligentemente, el manager Dusty Baker le dijo, no, yo no voy a poner a mejor pitcher mío ahora mismo, sí, que después de 104 picheos me voy a tirar ahí.
A calentar, pero entonces puede tirar un inning. Uh-huh.
Y lo sacas de rotación completamente.
Sí, eso.
Así es.
Ahora bien, ¿quién gana? ¿Quién gana?
La Liga Americana.
Su décimo. Consecutivo.
Está, o sea, puede perder, pero está muy lleno el equipo.
Cuando tú revisas el banco.
Pero imagínate cómo ha perdido el juego de las estrellas importancia, que los jugadores dicen, no, si yo no voy a ser titular, no me pongo.
No voy.
¿Te imaginas a Pete Rose diciendo eso en los años 70? No, si yo no soy titular, no voy.
Pero tú sabes lo que pasa, que eso es los asesores, esos son las amistades. Una cosa que a mí me en el juego de las estrellas, en los juegos de las estrellas de fútbol americano, en los juegos de estrellas de fútbol de baloncesto, tú ves que hay atletas de otros deportes. Yo no veo a los jugadores de baloncesto venir aquí a compartir. No veo a los jugadores de fútbol a compartir.
Bueno, Marshall Lynch, ayer sí, fue el que le dio el premio.
Pero Marshall Lynch, porque está tratando de limpiar su imagen en Seattle, que la tenía bien desbaratada, y entonces ahora se ha dedicado a limpiar. A mí, honestamente, de los tres juegos de la estrella, el que más me gusta es este. Es el que por lo menos más se acerca al deporte, porque en baloncesto
no
hay nada, y en fútbol
ni se cuenta
eso,
sí, pero
no.
Aún así, Chambi, el juego de las estrellas de la pelota, si tú ves los ratings o la audiencia año tras año, ha venido disminuyendo de 35% hace solamente 25 años
pero
a 4% de los televidentes.
Pero ¿qué otra cosa? ¿En qué otro deporte ha aumentado en rating? Todo el mundo ha bajado.
Es que yo pienso que no. ¿Tú ves Juego de Estrellas en Europa? No. ¿Tú ves a la Liga Española teniendo un Juego de Estrellas? No. ¿La Liga Alemana, la Bundes, la Liga Inglesa, ninguno tiene Juego de Estrellas?
¿Tú sabes que
el Juego de Estrellas es de una manera reconocer al pelotero, pero sobre todo hacer dinero?
La MLS del fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos tiene Juego de Estrellas porque lo malo se copia. Entonces le copiaron a la pelota y a la NBA, y la MLS, el fútbol de este país, tiene un juego de estrellas contra el Chivas, contra la Juventus, contra el Spartak de Moscú, el que sea, no importa, invitan a un equipo todos los años. ¿Y para qué?
Tú sabes que yo hice...
No, es por una cuestión de hacer dinero, es por una cuestión económica.
¿Tú ves a la Liga Española invitando a la Juventus para un juego de estrellas? No, ¿tú ves al Real Madrid siendo invitado para un juego de estrellas en Inglaterra? No, pero
esos equipos juegan tres torneos al mismo tiempo. Esos equipos juegan Champions, Europa League, juegan la Copa del Rey y juegan su liga. Uh-huh. Y no es como la NBA, que lo hace todo en el mismo calendario. Tienen calendarios separados. Además de eso, hay sus fechas FIFA, donde los equipos salen a jugar con sus países. Entonces el calendario es un poco más apretado.
Y Leo Messi lleva 2 meses de vacaciones, aún con ese calendario apretado. 2 meses de vacaciones lleva Leo Messi.
No ha querido, porque ya debería estar jugando ya con el Inter.
El problema es que el juego de las estrellas...
Dime, Champi, termina.
No, que el juego de las estrellas surgió primero, el primero de todos fue el de béisbol, para recaudar dinero para los que estaban retirados.
Así es.
Y de ahí, como tú dices,
todo. Como el séptimo juego de la Serie Mundial, que todo le toca al Guajiro Peña. Me está diciendo el productor que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros. A continuación, el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. en vivo y en directo por Radio Martí.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las Grandes Ligas de béisbol.
No se pierdan el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas el martes 11 de julio a las 8 de la noche, el viejo circuito contra la Liga Americana.
Soy Aroldi Chapman y estás escuchando Radio Martí.
Recuerden, el martes 11 de julio, el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.